En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Ahora que muchos de vosotros os estáis planteando la posibilidad de marcharos de vacaciones, el mejor antídoto para que se te quiten las ganas de tener esos momentos de descanso es que te conviertas en autónomo o en autónoma. Eso es lo que dice el barómetro que ha presentado ATA, que afirma que solo 4 de cada 10 autónomos se va a poder permitir el lujo de tener vacaciones este año. Y cuando decimos vacaciones, no nos referimos solamente al verano, sino así, en general, durante todo el año. Es verdad que también dependerá de lo que podamos entender por vacaciones, porque si entendemos como esos momentos para cogerse, qué sé yo, 15 días, por ejemplo, o 10 días seguidos, sin ningún tipo de conexión al trabajo, etcétera, 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 ahí, para los autónomos y autónomas, se complica un poco el asunto. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar toda la hora acompañándote aquí en Onda Madrid. Y seguro que ha estado pensando que, hablando del tema de vacaciones, pues le iba a caer a Chema Moreno el chaparrón, porque regresa hoy, después de haber estado una semanita fuera. Chema, muy buenas tardes.
Pues sí, buenas tardes, Javier. Aquí estamos con las pilas recargadas, con muchas ganas de volver y con un mes que nos espera bastante duro de trabajo, pero bueno, con muchas ganas.
Bueno, ¿has descansado por lo menos?
Sí, hemos descansado, hemos tomado el sol, hemos estado en la piscina, así que muy bien, la verdad. Con las pilas cargadas.
Bueno, de todas formas tú eres muy blanquito, o sea que habrás venido más bien cangrejo.
Pues eso ya lo sabes, esto es la radio, aquí no podemos ver el color, pero bueno, lo pueden ver en nuestro vídeo de TikTok, así que sí, un poco rojo.
Pero bueno, pero bien, contento, tranquilo, relajado y estas cosas, ¿no?
Sí, hemos vuelto con las pilas cargadas. Como
bueno, Iria Guzmán, buenas tardes.
Muy buenas,
dale,
Javier.
La bienvenida a Chema, anda.
Bienvenido, Chema, cangrejito.
Muchas gracias. Tú te pones más morena que yo, la verdad. Yo solo el moreno lo tengo en el apellido. Ya.
Yo tengo el moreno canario, lo llevo yo.
Bueno, eres bastante morena, Iria, o sea que tú...
Y no, en serio, se llama moreno. O sea, de verdad, no lo digo a broma. Hay una especie de moreno que ronda por aquí, por el archipiélago, ese que está cerca de África, que se llama moreno canario, que nos hace a todos ser prácticamente, vamos. Bueno, en enero estoy negra también.
Yo tengo la combinación de las dos cosas. Yo en invierno soy más estilo, ¿verdad?, Chema, y luego en verano soy más estilo tú. Aunque este verano todavía no he tomado mucho el sol, con lo cual todavía estoy también blanquito. Pero yo no me pongo rojo, ¿eh? Yo me pongo moreno directamente.
Muy bien.
Qué suerte.
Son las ventajas. En fin, bueno, que vamos con nuestras redes sociales. Chema, te acordarás.
Pues sí, eso no se olvida. En Madrid Trabaja somos... En Madrid Trabaja, bueno, pues mira, pues ya he ido de chulo y me he confiado. En LinkedIn, TikTok y Facebook somos Madrid Trabaja. Y en Twitter, ¿cómo somos? Iria Guzmán.
Madrid Trabaja OM.
Y tampoco se te olvida que en este preámbulo del programa ofrecemos oportunidades de trabajo, que empezamos por oposiciones para 5.440 administrativos en la Administración del Estado.
Del total de plazas, 360 se reservarán para personas con discapacidad de al menos el 33%. Será necesario estar en posesión del título de bachillerato o equivalentes para poder acceder al proceso selectivo, que será mediante el sistema de oposición. En ella, los aspirantes deberán superar un cuestionario tipo test de 70 preguntas y resolver un supuesto práctico. El plazo de presentación de solicitudes concluye el 8 de agosto.
Y hay una oportunidad de empleo para técnico electricista.
Adeco busca un técnico de mantenimiento de piscinas para trabajar en un spa del centro de Madrid. Necesitan una persona que esté en posesión del título de formación profesional en electricidad, que tenga conocimientos de fontanería y además valorarán la experiencia previa en el puesto o similares. Ofrecen un contrato temporal con posibilidad de pasar a plantilla, una jornada de 30 horas semanales y un salario de 9,40 euros
cada hora. Hay una oferta para técnico de protección contra incendios.
Una empresa de Collado Villalba necesita incorporar a un técnico de mantenimiento mantenimiento e instalaciones de sistemas de protección contra incendios con o sin experiencia. Ofrecen un contrato temporal a jornada completa y un salario de 1.175 euros
al mes. Buscan vendedor demostrador en Leganés.
Para que se encargue de atender y asesorar a los clientes y gestionar el punto de venta, será necesario contar con al menos 2 años de experiencia en ventas y tener conocimientos de productos de aire acondicionado para poder acceder a este puesto. Ofrecen un contrato indefinido y salario según convenio.
Hay empleo para encargado de supermercado.
Para trabajar en un nuevo supermercado situado en el ensanche de Vallecas, los interesados deberán estar en posesión del carnet de manipulador de alimentos y carretillas y además contar con experiencia previa en el puesto de al menos 3 años. Ofrecen un contrato indefinido y un salario de 23.000 euros brutos al año.
Y una empresa farmacéutica necesita analista de datos.
Buscan personal con un alto nivel de inglés y con experiencia en el software de gestión para empresas y que me perdonen los analistas de datos, Winshuttle, no sé si lo he dicho bien. Los seleccionados se encargarán de colaborar con proveedores, liderar proyectos nacionales y participar en la ejecución de herramientas y procesos que puedan mejorar las operaciones de datos. Se trata de una oferta para trabajar en remoto, con contrato temporal y con un salario de 35.000 euros brutos al año.
Tú y yo era B2 de inglés, ¿no?
Y B1 también.
Y B1. O A1.
No. Yo creo que no lo he dicho tan mal. Winshuttle.
Winshuttle.
Mira.
Vale.
Toma ahí.
Bueno, de cualquier manera, seguro que los que nos están escuchando y se dedican a eso saben de qué estamos hablando. Si es así, si cumples con los requisitos que te hemos marcado de alguna de las ofertas, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 16 de julio. Y saludamos ya a nuestros colaboradores habituales en esta mesa de autónomas, en la que repasamos la actualidad de los pequeños negocios de nuestra comunidad. Y tenemos con nosotros a Gloria Alonso, de Empieza Consultora. Gloria, ¿qué tal?
Muy bien, Javier. Buenas tardes.
Buenas tardes, Gloria. Oye, que he leído en LinkedIn que estáis de aniversario en Empieza Consultora.
Pues bueno, sí, la verdad, muchísimas gracias. Es un día especial. Hace, en el 2008, iniciamos esta aventura. Ha ido pasando el tiempo, hemos ido cambiando algunas cuestiones y confío mejorando. Y bueno, pues creo que somos una muy pequeña empresa consolidada. Así que nada, un día de celebración, sin ninguna duda. Muchas gracias.
Hombre, es que además, después de... que dicen que muchas veces los negocios no duran más de 3 años, pues fíjate, estamos ya 16, ¿no? Han pasado, 16, si no me fallan las cuentas.
Sí. Oye, sí.
Está muy bien. Enhorabuena, Gloria, por ese trabajo durante todos estos años. Y en fin, pues a seguir, ¿no? Otros tantos más.
Pues nada, por otros 16, a seguir aquí, bueno, pues algunos días muy alegres y muy felices y otros días tragando agua.
Claro.
Y bueno, pues así intentaremos seguir otro tiempo más, claro que sí.
Achicando, como se dice en los barcos,
sí.
¿No?
Ya lo creo.
Bueno, también está con nosotros Miguel Muñoz, de M&M Consulting. Miguel, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Gloria. Bien, aquí estamos. Otro martes más tórrido. Aquí, en Onda Madrid.
Bueno, de todas formas, y Miguel, M&M Consulting, ¿cuánto tiempo lleva? Ya de paso.
Pues es que, mira, aprovecho para darle también la enhorabuena a Gloria. Es que es en esos días cuando realmente te empiezas a plantear de cuánto tiempo llevas, porque sabes que empezaste realmente cuando empieza un negocio. Pues no sabía decirte, porque una vez es cuando te das realmente de alta o cuando creas la empresa, pero a lo mejor llevas un montón de tiempo también preparando el negocio. Entonces, yo creo que solamente en esa fecha es cuando piensas cuánto tiempo llevas. Y la respuesta que tú me a esta pregunta que me dices, pues es que no la sé, Javier. Yo sé que anda también por ahí. No, nosotros somos más jóvenes. Nosotros... yo creo que estamos por el 2016 o por ahí fue cuando empezó a moverse un poco todo.
Bueno, tampoco está mal, ¿eh? 8 años, tampoco está
mal.
No,
también está bien, hombre, que es verdad que el tiempo va pasando.
Ya lo creo.
Y Gloria, 16 años, madre mía, ya son años, ¿eh?
Son muchos.
has pasado ya no sé cuántas crisis, ¿no? Pues,
bueno, no.
Tiempo pasar.
Yo creo que es que no es que las he pasado, es que vivo en una permanente, o sea que no, sí. No sé lo que es salir de ella.
Con tarifa plana, con crisis tarifa.
Exacto.
Plana.
Sí. Así, esa es, bueno, me encanta la metáfora, me la apunto, tarifa plana.
Es verdad que de esa época en adelante pues es continuo, sube y baja, sube y baja, sube y baja, y bueno, pues... Pues somos supervivientes, ¿no?
Sí. Hombre,
tú más, porque tú llevas vivida la del 2008, que es así que fue gorda. Pero, jolín, yo toda esa experiencia que has ido acumulando, pues seguro que servirá para transmitirla para el futuro, para entrenar a los empresarios que vengan del futuro, porque con un poco de suerte ellos no tienen la desgracia de sufrir tantas crisis, pues con la experiencia de la que lo hemos pasado... pues servirá un poco como formación, ¿no? Para decir, oye, en caso de emergencia, esto es lo que hay que hacer.
Bueno, es que cuando hablamos del talento senior, yo creo que una de las cosas que debemos que incorporar a las generaciones más jóvenes es cómo hemos sobrevivido, ¿verdad, Gloria? A todos estos cisnes que han ido apareciendo.
Sí, pues ya el cisne negro, no, yo creo que ya esperamos el cisne azul, porque el negro ya forma parte del escenario. Bueno, pues es verdad, Miguel, ¿no? Que bueno, pues quienes ya tenemos la suerte de tener una experiencia dilatada y más en este caso de intentar gestionar una pequeña empresa, pues bueno... podemos contar lo que hicimos, ¿no? Para seguir, y seguramente contando lo que hicimos, pues se podrá plantear qué es lo que podríamos haber hecho mejor, ¿no? También. Y sí creo que es una experiencia no solo la mía o la tuya, sino la de tantas personas que bueno, claro, que pueden trasladar eso, ¿no? Sobre todo lo que se hizo y lo que luego también con la perspectiva incluso nos hemos dado cuenta de que habiéndolo hecho de otra forma hubiera sido a lo mejor más favorable, pero bueno, esto es, no hay marcha atrás, así claro, que es para adelante.
Claro. Hombre, y luego hay otro componente, Miguel, que muchas veces no se escarmienta en cabeza ajena, es decir, que también a veces les puedes explicar la experiencia que ha tenido Gloria, por ejemplo, en la crisis de 2008, pero si por desgracia tuviéramos otra crisis similar, pues no sé yo si quizá las personas que en ese momento les toque navegar por esas aguas aprenderán la lección.
Volverían a caer seguramente porque casualmente la del 2008 sí que es verdad que fue una crisis fundamentada pues en el despiporre, por decirlo de alguna manera, ¿no? De decir, la gente empezó a meterse en negocios aprovechando una burbuja, en ese caso inmobiliaria y financiera, viendo que todo iba bien, que todo valía, que cualquiera servía para montar una empresa. Y bueno, pues si esa situación se repitiera en el futuro, Javier, pues con toda probabilidad morderían el anzuelo mucha más gente. Cosa distinta fue el tema del COVID, ¿no? Que eso sí que fue una crisis económica fundamentada en un factor totalmente externo a la economía, que fue una crisis sanitaria que provocó una paralización. Pero en la del 2008, pues efectivamente, por mucho que le inculques a la gente de que en el mundo empresarial, cada vez que des un paso, te tienes que asegurar muy bien de la superficie en la que pisas para dar el siguiente, pues probablemente el dinero ciega a las personas y volverían a caer en desarrollar proyectos a alta velocidad y sin asegurarse muy bien de lo que estaban, y sobre todo, bueno, pues el tema de la gestión de cobros, que fue en gran parte lo que provocó esta crisis, pues es una de las variables que muchas empresas a día de hoy todavía olvidan. O sea, yo es una cosa que inculco mucho a mis clientes. Es muy importante trabajar, de acuerdo, facturar. Pero lo más importante en una empresa es cobrar todo lo que se hace, porque de nada sirve trabajar para que luego no te paguen.
Claro. No. Esa es una cuestión que siempre comentamos aquí, el tema de las deudas, ¿no?, que mantenemos. Es verdad que, Gloria, por ejemplo, en las administraciones yo creo que se ha hecho un esfuerzo en los últimos años, porque es verdad que también otra de las cuestiones que había era no solamente que no te pagasen, sino el retraso con el que te pagaban, ¿no?, que eso conllevaba también gastos hacia el negocio.
Sí. Yo creo, Javier, que sí, que es verdad que ya lo hemos comentado, que eso hacía muchísimo daño. Y A mi experiencia ahora es que se está, bueno, superados hasta, vamos, en los últimos años, por lo menos en nuestro caso, no hemos tenido ningún problema con ese, con esas situaciones, pero sí que al inicio, que bueno, que es cuando además también te hacen mucho, mucha pupa, pues sí que lo pasamos muy mal, muy difícil, porque además ahí los bancos saltan a tu yugular diciendo sí, sí, no, si sí, te facilitamos un montón de... pues eso, de herramientas que te facilitan, pero que a la vez te están desangrando, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es muy complicado. Y luego, fíjate, también estaba pensando que yo creo que quien inicia un negocio debe pensar que lo que hablábamos de tarifa plana en cuanto a situaciones distintas, diferentes, crisis, falta de, pues eso, de cobrar facturas, proyectos que se caen. A nosotros este año nos ha pasado un proyecto que teníamos que era prácticamente un tercio el presupuesto anual, nos lo anularon, no hicimos, no fuimos contra esa organización, que es una gigante organización, pues porque pensamos que, bueno, pues ya no saldrían otras cosas con ellos, pero claro, te deja completamente temblando. Entonces, por eso digo que yo creo que esa es una situación que también quien inicia un negocio debe saberlo. Esto no es que yo todos los días vendo 4 y algún día voy a vender 2, no, es que esto es que no se sabe, que incluso a lo mejor va a estar mucho tiempo sin vender, o que lo que tenías vendido o apalabrado te lo devuelven, ¿no? Entonces, margen de cintura para, bueno, primero para no hundirte moralmente y para poder, bueno, pues afrontar otra vez el salir a la calle a vender.
Vale, no queda otra. Pues no queda otra. Eso es así, Miguel, hay que adaptarse o morir, como dice el tópico, ¿no?
Es que hay una cosa que Gloria ha dicho que es muy importante, que parece que, vamos, bajo mi punto de vista, que es no caer en un bajón moral cuando te pasa este tipo de cosas, que no, todos hemos pasado por ahí, a pesar de que, y a lo mejor no ni siquiera cuando estás empezando, sino cuando ya llevas un tiempo, el mundo empresarial te da una serie de palos que te dejan totalmente molido. O sea, sí, a lo mejor alguien que desconfía de tus servicios, o como dice Gloria, unos proyectos que están prácticamente cerrados, en los que estás muy ilusionado, incluso ya no solamente desde el punto de vista económico, sino que supone un cambio en la actividad o en la filosofía que tiene tu empresa, bueno, pues inicias una nueva actividad y sin embargo se cae. Todo eso te provoca una serie de bajones que te empiezan a cuestionar, continuar con la actividad. Entonces, es lo que realmente pasó en las crisis también, y es lo que creo que deberíamos de transmitir, es decir, que en el mundo empresarial estas rachas les pasan a todo el mundo y que hay que saber sobreponerse y enseñar a la gente a que ese tipo de cosas pasan y hay que gestionarla de la mejor manera posible, porque no nos podemos dejar tumbar a la primera.
A mí me encanta que, en fin, esto no estaba previsto en el guión, lo tienen que saber los oyentes, pero me parece un tema apasionante, con lo cual insistimos. Y Gloria, además, nos sirve para reiterar algo que hemos dicho aquí, pues desde que empezamos esta tertulia, que tú eres la veterana de la tertulia, Gloria, que es que no todo el mundo sirve, como tampoco sirve para trabajar en la administración o para trabajar en una empresa, no todo el mundo sirve para poner en marcha un negocio, porque una de las características que necesita en relación a lo que estáis comentando es eso que se llama resiliencia, ¿no? Que es esa capacidad de superar esto que estáis describiendo.
Sí, pero sabes que muchas veces se piensa en la resiliencia como que luego tienes que salir exitoso, victorioso, o ahí en plan Gladiator, ¿no? Bueno, la resiliencia
es continuar. A veces sales como puedes,
¿no? Exacto. O sea, que un poco quitar ese halo de triunfo, ¿no? Que la resiliencia es eso. Es resistir, es adaptarte, es flexibilizarte, es tomar otra forma. Yo me acuerdo de ese concepto de física que lo estudiamos en el bachillerato y luego en la carrera, quienes elegimos a lo mejor una opción en la que se estudiaba, y era eso, es adaptarse. No quiere decir que luego de la resiliencia salga una forma mucho más maravillosa, no. es que continúa y continúa habiéndose adaptado. Entonces, bueno, romper un poco ese halo de que la resiliencia es triunfo, es resistencia.
Claro. Bueno, y os quería plantear, porque ya tenemos preparada aquí a la Asociación de Empresas Familiares, algo que ellas han puesto encima de la mesa, que es la imposibilidad de cubrir todas las vacantes de empleo que tienen. Esto, evidentemente, aquí en el programa hemos hablado ayer mismo con las empresas de limpieza, con las de hostelería, con las de construcción, pero es verdad que yo creo, Miguel, tú que además trabajas con muchos pequeños negocios, que si no se pone remedio a esta falta de personal, hay negocios que van a ver muy limitada su actividad económica por la falta de profesionales.
Sí, es una cosa, es un factor común que está pasando con las empresas familiares, que digamos que el ápice estratégico, o sea, la dirección de la empresa, pues está muy bien amueblada, porque van pasando de padres a hijos y, bueno, pues los hijos continúan con el negocio, pero se van encontrando con problemas que los padres no tenían, que es los trabajadores de la empresa, pues ya no quedan, o los que hay se les marchan, o no encuentran para reponer gente que también se va jubilando. Entonces, eso es un factor que, bueno, que yo creo que en parte la solución está, pues, en cuidar un poco al personal que realmente han heredado esos hijos de esos padres, y sobre todo en la formación. Es decir, el poco personal que tengan, lo que hay que hacer es que sea cada vez más cualificado. Por supuesto, esa cualificación debe transmitirse o de traducirse en una buena remuneración. Y en definitiva, lo que tienen que hacer es cuidar a los trabajadores que tienen, porque la búsqueda en el mercado es un problema que tiene difícil solución, porque por mucho que nos pongamos a buscar y ofrecer, el tema de encontrar profesionales de cada una de las ramas, por mucha insistencia que pongas, es que el mercado no te lo ofrece. Entonces, bueno, pues la solución pasa por un poco por cuidar lo que tenemos, y una vez que encontremos algo, pues seguir cuidándolo y mimándolo, porque ya no hay tanto como había antiguamente.
El problema, Gloria, es que por mucho que cuides al personal, puede llegar una gran empresa y ofrecerle más dinero. Y al final, por mucho cuidado, el dinero es el dinero.
Bueno, sin duda. Y seguramente muchas empresas familiares que son bueno, pues más pequeñas, ¿no?, pues se encuentran con esa dificultad. Pero sí que coincido con Miguel en que cuidarles y escucharles, porque muchas veces es escuchar qué necesidades tienen y ver cómo, precisamente al ser una empresa más pequeña, puedes estar más pendiente de esas personas. Y bueno, igual no puedes competir en salario, pero sí en ese otro salario, ¿no?, el emocional, del que hablamos muchas veces, ¿no?, relacionado con la flexibilización, tanto de espacio como de horario, como formación, como promover que las iniciativas se pongan en marcha. En fin, que bueno, tenemos ahí una herramienta que nos facilita el ser más pequeñas las empresas y conocer mejor a la plantilla.
Bueno, pues enseguida vamos a conocer en mayor profundidad este problema y vuelvo con vosotros.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes, con Javier Peña, en Madrid Trabaja, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y comentábamos todo este problema de la falta de profesionales porque la Asociación de la Empresa Familiar ha publicado una encuesta según la cual el 70% de estas compañías tienen dificultades para encontrar trabajadores. Y claro, eso puede condicionar enormemente la actividad de cualquiera de ellas. Lo vamos a comentar con la directora de la Asociación de la Empresa Familiar de Madrid, ADEFAM, Marta Beltrán. Marta, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, Marta, la verdad es que es un problema que al final puede tener consecuencias no solamente en la economía de las empresas familiares, sino yo creo que en la economía de cualquier sociedad, el hecho de que falten profesionales.
Hombre, está claro, lo que le afecta a la empresa familiar le afecta a la sociedad por completo, porque al final la mayoría del empleo privado lo generan este tipo de compañías. Con lo cual, este desencuentro entre el desempleo que hay y la necesidad de perfiles que se tienen para trabajar, pues verdaderamente es un problema serio.
Y un problema serio que crees, o desde el punto de vista de ADEFAM, está todo el mundo concienciado. Cuando digo todo el mundo, pues me refiero a los servicios públicos de empleo, a cada uno de los sectores que tiene la posibilidad de formar más personal o de dar a conocer. Muchas veces es un problema de información también, ¿no?
Bueno, yo creo que casi siempre todo es un problema de información y de comunicación, ¿no? Pues efectivamente la relación administración, universidades o centros de formación y empresas pues debería ser lo más fluida posible, ¿no? Nosotros en ese sentido pues sí que estamos trabajando con la Administración, con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y con nuestra red de cátedras de empresa familiar, pues un poco para intentar dirigir esta información a las personas que son los responsables de formar esos perfiles que necesitan las compañías, que es bueno para las empresas, es bueno para el ciudadano que tiene que encontrar un trabajo y desde luego es bueno para la sociedad que mantiene un bienestar en el momento que la tasa de desempleo sea lo más baja posible, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que es un problema que viene de hace mucho tiempo, es un problema estructural, pero que ya se empieza a hablar más y estamos intentando pues encontrar vías de solución.
Vías de solución que desde luego impiden, según comentáis en la nota de prensa, digamos, aumentar el tamaño de la empresa familiar, porque es verdad que comentábamos con nuestros colaboradores que las empresas pequeñas también van a tener dificultades a la hora de competir con las grandes por el talento que existe en el mercado.
Bueno, claramente el tamaño de la empresa es una de las preocupaciones principales de la empresa española, ¿no? Pues porque una empresa grande afronta con muchas más garantías pues una competencia. Entonces, para muchos de ellos este es el reto principal por encima de generación de actividad, relevo generacional o otros temas, ¿no? Entonces, bueno, pues claramente se quiere apostar por trabajar en ello y ya no solamente es que vayan a tener problemas las empresas por ganar tamaño, es que pueden incluso ver pues en cuestión su viabilidad.
Claro, y además de esa viabilidad y de ese tamaño, ¿de qué manera las empresas familiares pueden luchar en un mercado que cada vez es más complicado a la hora eso de captar personas que puedan cubrir aquellas necesidades que tienen las compañías?
Pues no queda otra que tener una interlocución excelente con los centros de formación y con las consejerías responsables de esto, ¿no? Estamos apostando muchísimo por la formación profesional dual, la FP dual, que bueno, pues es un sistema que ya en otros países ha funcionado muy bien, como en Alemania. En España se está implantando cada vez más y bueno, pues nosotros sí que es verdad que en reuniones con la administración pues pedimos y ellos mismos están súper abiertos, por supuesto, a generar más puestos de formación profesional dual pues para poder cubrir estos empleos que, como digo, pues bueno, faltan muchas profesiones, ¿no? Pero bueno, llama la atención que los más buscados son los oficios relacionados con la industria, los desarrolladores de negocio y los comerciales y luego los ingenieros. También personal administrativo y de finanzas, o sea, que son cuatro grupos bastante, bastante amplios donde verdaderamente pues la energía debería ponerse pues para formar a personas en estas cuatro áreas y bueno, pues solventar este problema, ¿no? Y que no cause mayores consecuencias.
También nos sirve a nosotros de pista, ¿no? Más que a nosotros, a nuestros oyentes, ¿no? Que muchas veces nos escuchan para saber por dónde va el mercado laboral y desde luego el formarse en estas cuatro familias, que muchas veces hablamos de la formación dual, pero por ejemplo la Comunidad de Madrid tiene centros especializados en temas administrativos o en temas de industria, que con formaciones, siempre lo decimos, más cortas que la formación dual, que suelen ser un año, a lo mejor esto en 6-8 meses, te capacita, ¿no? Y realmente estamos hablando de 115 empresas familiares madrileñas que están buscando este tipo de talento, ¿no?
Pues sí, están buscando talento y a veces es talento pues muy específico y que no necesariamente requiere una formación universitaria o ni siquiera una, vamos, pues como dices, ¿no? Una formación más larga de un año. Es a lo mejor entre todos verdaderamente tener la comunicación suficiente como para que la gente tienda a formarse en las cosas en las que verdaderamente el mercado tiene necesidad. Porque si dirigimos claro. todos a ese punto el esfuerzo, pues no tendríamos el problema de desempleo y sobre todo no tendríamos el problema de captación de talento tan grande que estamos viendo.
Y además que muchas veces, Marta, porque yo recuerdo cuando empezó hace un par de años el sector de la hostelería a dar la voz de alarma sobre la falta de personal, enseguida hubo esas voces que decían, es que hay que mejorar las condiciones laborales. En este caso no es un problema de mejora de las condiciones laborales, es un problema de falta de personal cualificado pura y dura.
Efectivamente, las condiciones laborales, desde luego hay sectores que son pues digamos que tiene unas condiciones quizás pues más sacrificadas, ¿no? El tema de la hostelería, qué duda cabe, pero también tiene unos beneficios enormes y España ha sido un país siempre con un servicio de hostelería magnífico, espléndido. Diría que de los mejores países del mundo en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que seguir trabajando en ello y hacer una formación específica y apoyar todo el mundo hacia la misma dirección.
Bueno, pues estamos hablando además de estas 115 empresas familiares madrileñas que generáis, de momento, un 7 y pico del Producto Interior Bruto, pero es que dais trabajo a 208.000 personas, con lo cual estamos hablando de una cifra muy importante, que además yo creo que incluso, claro, si los negocios al final no son viables, se corre el riesgo no solamente de no poder incorporar a más personal, sino de que esta cifra tenga merma, ¿no? Es decir, que muchas de estas personas puedan incluso quedarse en paro, ¿no?
Efectivamente. Por eso trabajar en beneficio de la viabilidad de las empresas y dotarlas de cierta seguridad para que puedan continuar creciendo y manteniéndose es importantísimo porque nos afecta a todos. Esto que se tiene que producir una situación de desempleo, de despidos en una empresa, partiendo de la base de que es que ningún empresario quiere nunca despedir a nadie, porque no, y además porque eso indica que la compañía no está yendo bien, es un mal que aqueja a toda la sociedad, vamos. O sea que eso es importantísimo trabajar para que las empresas puedan encontrar los perfiles que buscan y mantenerse y seguir creciendo. Es la fuente de riqueza de todas las regiones, ¿no? Riqueza económica claro. y riqueza social.
Bueno, pues Marta, seguimos en contacto y a ver si entre todos empujamos para que ese problema de la falta de profesionales cualificados se vaya venciendo, ¿no? Yo creo que es un trabajo de todos, de las administraciones, de las empresas y de los medios de comunicación que tenemos que dar publicidad a este tipo de carencias para que haya personas que se puedan plantear formarse en cada una de las actividades de las que estamos informando. Un placer, como siempre.
Desde luego que sí. La divulgación es importantísima, así que muchas gracias por vuestro trabajo.
En fin, que el barómetro de ATA nos dice, Miguel, pásmate, que solo 4 de cada 10 autónomos van a poder disfrutar este año de vacaciones. Tú que ya las has disfrutado, ¿qué les dices a los otros 6 de cada 10?
Bueno, pues que tengan suerte en el sorteo, ¿no? Porque esto saldrá sorteo un poco y la Seguridad Social te mandará una notificación diciendo que este año usted no se puede ir de vacaciones. Yo, la verdad, es que, a ver, a lo mejor hay que definir qué entendemos por vacaciones, porque a lo mejor consideramos que las vacaciones son las mismas que tienen los trabajadores por cuenta ajena, de esas de los 15 días o del mes. Los autónomos tenemos otro tipo de vacaciones. Vamos disfrutando a ratos y vamos desconectando, pero sinceramente, hombre, la noticia si la interpretas de otra manera, pues es buena noticia, porque querrá decir que hay un volumen de trabajo que impide que los trabajadores autónomos no puedan irse ahora, tendrán que retrasarlo. Pero bueno, yo no sé si eso es así, porque yo
el
ya
me... El problema es que...
Mi entorno, creo que todo el mundo se va a marchar de vacaciones, Javier.
De autónomos.
De autónomos, o sea, sí.
En,
de autónomos.
En tu entorno rompes la...
Por cuenta ajena se marchan todos, eso lo tengo clarísimo. Esos son 10 de cada 10, o sea, que, ahí no hay que, fallo.
Que entonces rompes la estadística.
Sí, en este caso sí que la voy a romper, tanto yo como los que me rodean, ¿eh? No es que yo sea ahora aquí el más gandul de la clase, sino que yo, por lo que entiendo, bueno, pues las estadísticas están porque se habrán estudiado, pero a pie de calle, como es la información que nosotros damos, te puedo decir que bueno, pues que la inmensa mayoría alguna semanita sí que va a sacar, de vacaciones, seguro.
Bueno, yo creo que Gloria alguna semana también saca, ¿o no, Gloria?
Sí. Bueno, y además eso, yo creo que a lo de 4 de cada 10 no se van de vacaciones, asterisco, vacaciones se considera, claro. 15 días fuera de tu lugar de bueno, de trabajo, ¿no?
Con desconexión incluida, ¿no?
Exacto, claro. Quiere decir que, bueno, claro, si entendemos vacaciones como un mes de desconexión, pues estoy segura que entonces 10 de cada 10 no se las toman. Pero si hablamos de, como dice Miguel, de esos días, de esa semana o de ese fin de semana largo en el que a lo mejor no abras el ordenador y no mires el teléfono para ver si hay correo, pues igual sí, lo que pasa que claro, es como mientras haya clientes que te mandan el correo el domingo a las 6 de la tarde, pues en fin,
claro.
Difícilmente, pero bueno, aún así, creo que sí, que unos días de desconexión, vamos, yo también en mi entorno, las personas lo tienen.
Bueno, pues vamos a hablar del mundo de las cooperativas, en este caso más bien de las sociedades laborales. Y llega ese momento de todos los martes en el que hablamos de economía social, de las empresas que se han constituido como cooperativas o como sociedades laborales, que es otra fórmula que puedes tener en cuenta si tu objetivo en algún momento es montar un negocio. Y hoy vamos a conocer el caso, espero pronunciarlo bien, ahora le voy a preguntar a nuestra invitada. Mira, ya se está riendo. Rosa Torres, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola Javier, buenas tardes. Pues mira, encantada de estar aquí en vuestro programa, así que muchísimas gracias por la invitación.
Nada, gracias a ti por atendernos, que vamos a aprender mucho contigo y con la experiencia que tenéis en Oh My Coco. ¿Lo he dicho bien?
Perfectamente, O como la interjección,
¿sí?
OH, My en inglés, mi y Coco, las dos con K. Bueno, lo digo porque, bueno, para que la gente conozca un poquito nuestra marca, es una marca de cosmética natural y vegana.
Sí.
Y bueno... es la primera marca activista de la piel.
¿Y qué es esto del activismo de la piel? Cuéntame.
Bueno, pues si me permites, me encantará explicártelo. Bueno, pues como todos sabemos, cada vez buscamos más la naturalidad en todos los productos que consumimos, ¿verdad? Y bueno, ya sea en cosmética, como son nuestros productos, o sea, alimentación, etcétera. Y bueno, pues esto que conlleva, pues que hayan proliferado muchísimos productos que aparentan ser mucho más naturales de lo que en realidad son. Es decir, que aunque lleven algún ingrediente natural, pues también contienen otros ingredientes que son, bueno, pues que tienen efectos secundarios más o menos serios o que son sospechosos de producirlos. Y esto es, bueno, que se habla mucho de ello, es el greenwashing. Entonces, el ser primera marca activista de la piel, bueno, pues es una garantía total de una cosmética saludable, 100% natural, sin sorpresas ocultas ni ingredientes dañinos entre sus ingredientes. Y bueno, pues esto es.
Bueno, pues eso es. ¿Y desde cuándo es, Rosa?
Pues mira, todavía no tenemos 2 años de vida, así es que es una marca muy reciente, pero es verdad que tiene mucha experiencia a sus espaldas, porque yo, bueno, estuve trabajando 30 años en la industria farmacéutica y bueno, pues Oh My Coco lo que tienes muchísima experiencia detrás y luego, bueno, ahora hablaremos también que la otra parte es mi hija, que es la parte, digamos, joven, la parte de la que aporta la frescura a la marca.
Sí, ¿no? O sea, sois sí. dos personas las que habéis impulsado esta marca.
Efectivamente, como sociedad, bueno, estamos hablando, hoy hablamos de lo que es una sociedad laboral limitada. Una de las posibilidades que nos permite, que permite es que se cree en un principio con dos socias, en este caso sería mi hija y yo, que estamos al 50%. Es verdad que en una SL, en un plazo no superior a 36 meses tiene que entrar otro nuevo socio.
Ya.
Pero bueno, en un principio, para fundar la empresa, la creamos mi hija y yo.
Bueno, ¿y estáis ya buscando nuevo socio o no?
Bueno, pues ya está, hay uno por ahí. Como es familiar, pues seguramente que es familiar también.
Sí, hoy que hemos hablado, además de las empresas familiares, vosotras, además de sociedad laboral, sois una empresa familiar también, ¿no?
Efectivamente, así es.
Bueno, ¿y cómo se lleva eso? Porque los negocios en familia se pueden llevar
muy bien.
O un desastre, ¿no?
Bueno, pues imagínate, a ver, mi hija terminó justamente cuando yo, lo que he comentado antes, que terminé, estuve 30 años en la industria farmacéutica, salí de ese mundo y bueno, pues justo es como que todos los astros se alinearon. Elena había terminado la carrera, ella siempre había querido emprender, tenía ese gen emprendedor que no sé de quién lo ha heredado y nada, bueno, pues decidimos crear nuestra propia empresa y efectivamente, te quiero decir que no tenía experiencia profesional, tenía los estudios, muchas ganas de aprender, de emprender también. Y bueno, pues imagínate, pues, estamos todo el día juntas, eso quiere decir que nos reímos mucho, discutimos a veces también. Es normal, a ver, siendo madre e hija, pues te puedes imaginar, cuando eres joven te dan consejos, alguien que no es tu familia, pues los aceptas mejor, pero cuando es familiar...
Sí.
Es muy complicado, pero vamos, no me puedo quejar, que es estupenda la relación. Hacemos una sinergia realmente muy, muy bonita y yo estoy disfrutando muchísimo de estar con mi hija, la verdad.
De compartir este negocio que lleváis 2 años. Yo no sé si es pronto todavía porque dicen, ¿no?, que a partir del tercer año es cuando una empresa empieza a ser viable. ¿Vosotras económicamente, cómo estáis? ¿En qué situación? ¿En qué momento?
Bueno, pues... Estamos en un momento, a ver, nacimos como un e-commerce, teníamos nuestra página web y vendíamos a través de ella. Y luego es verdad que siempre en nuestra meta estaba la de saltar estar en omnicanal, es decir, estar también en el canal de la farmacia y en canales, es donde estamos también, estamos empezando a salir en farmacias y en centros especializados en cosmética. Y también te diré, Javier, que hemos empezado también a hacer pinitos en el mercado asiático. Estamos en Hong Kong. Sí, hemos empezado, es algo muy bueno, es muy incipiente, hemos empezado hace poquito, tenemos que ver cómo va evolucionando, pero tiene muy buena pinta y seguramente en breve también estemos en Singapur.
Ah, bueno.
Así es que, bueno, yo creo que por eso estamos muy contentos y la verdad es que las expectativas, aunque a ver, cuando emprendes es una aventura realmente, porque no sabes nunca lo que te va a deparar. Tú puedes poner mucha pasión,
claro,
mucha experiencia, pero nunca sabes efectivamente si vas a cuajar en el mercado. Y bueno, pues esto nos hace ser optimistas, estamos realmente muy contentos y vemos que, bueno, pues además la respuesta tanto del consumidor final como de los clientes, las farmacias y demás, es bastante bueno el feedback que tenemos, con lo cual, bueno, pues estamos muy contentos. ¿Qué te
bueno,
decís, Javier?
Y luego, Rosa, muy contentos porque toda esa expansión se da en un sector donde os enfrentáis a gigantes, a multinacionales.
Totalmente.
Que llevan un montón de años.
Uf, totalmente así es, pero es verdad que el tema, bueno, en cosmética natural, precisamente, a ver, antes de lanzarnos hicimos, lógicamente, como todas las empresas, un estudio bastante potente, pues de ver nuestras posibilidades y demás, y efectivamente, a ver, eso es innegable, que hay gigantes con muchísimo dinero, pero es verdad que vimos un hueco, porque por lo que os he comentado al principio, está muy lo natural está cada vez está explotando cada vez más y ahí hay un hueco porque realmente hay gente también, bueno, hay otras marcas que también son honestas como nosotros, no somos los únicos, pero también hay muchas otras que no lo son tanto. Entonces vimos un hueco muy, o sea, lo teníamos muy claro y bueno, pues y con toda la experiencia que yo aportaba de estar en ese segmento en el canal farmacéutico, bueno, pues decidimos apostar a tope y ahí estamos. Así es que, bueno, poquito a poquito, pero... Y luego también una cosa muy importante, Javier, el tema de que estemos en el extranjero es porque la cosmética, no sé si lo sabréis, los oyentes, la cosmética española realmente está en auge, está muy valorada en el extranjero. Sí, tanto es así que, bueno, pues te diré que somos el décimo país exportador a nivel mundial y el segundo en Europa, detrás de Francia.
Jolines,
Así
pues.
es que, sí, o sea, y bueno, exportamos más cosmética actualmente que calzado, vino e incluso aceite de oliva. O
Ah,
sea, que
fíjate.
fíjate, sí.
O
Con
sea
lo
que.
cual, bueno, pues estamos apostando a tope porque además confiamos en nuestros productos, en nuestras fórmulas, están hechos con muchísimo. Bueno, pues aparte de ser naturales y con ingredientes realmente premium, tiene un ingrediente fundamental que es la pasión por este mundo, por dar la vocación que tenemos de servicio, de dar los mejores productos a nuestros clientes. Y bueno.
Bueno, pues oye, ya nos queda muy poquito tiempo, Rosa. ¿Por qué
Sí.
la fórmula de sociedad laboral? ¿Por qué os decidisteis por esta fórmula?
Pues mira, porque constituir una sociedad laboral limitada en la Comunidad de Madrid nos proporcionaba diversas ventajas, tanto económicas como operativas. Especialmente, bueno, pues nos permitía aprovechar ayudas y subvenciones que están bastante bien. Una de ellas, bueno, pues es el apoyo a la inserción de socios, que en este caso, como éramos dos, bueno, pues eran de hasta 10.000 euros cada una. Luego, por ejemplo, también el capital social inicial era muy asequible porque solamente requieres bueno, pues 3.000 euros de capital mínimo. También era algo interesante, la verdad, que en otras formas jurídicas es mucho mayor. Y luego, bueno, pues también hay ayudas para el apoyo, bueno, pues para la puesta en marcha de la propia empresa, que al principio todos son gastos.
Claro.
Y bueno, pues ahí también hay unas ayudas importantes que van hasta, creo que hasta 15.000 euros. Entonces, bueno, pues que te permite, bueno, pues asumir una parte de los gastos notariales, registrales y bueno, y otros costos iniciales que no son nada desdeñables, ¿eh? Que hay mucho, mucho gasto al principio.
Sí, desde luego que
Muchísimo,
sí. Pues nada, oh my Coco, Rosa. Que os vaya bonito y que sigáis con los éxitos nacionales e internacionales.
pues muchísimas gracias, Javier, y una vez más, bueno, pues puedo decir la gente es que esté
Sí,
interesada, si me
claro,
permites,
venga.
puede visitar nuestra página web, es www.omaicoco.com. Coco con K de kilo, no os
Eso
olvidéis.
es. Y OOH, ¿no?
OHMY y Coco, las dos con K de kilo, de cosmética comprometida, haciendo un guiño un poquito al oriental, que nos gusta
Genial.
mucho.
Bueno, pues un placer, Rosa. Hasta la
Un
próxima.
placer, Javier, gracias, gracias por todo.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que
y es que
llueva,
cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y recibimos un martes más a nuestra autónoma superviviente, María, que dice ATA que solo 4 de cada 10 autónomas van a disfrutar de vacaciones. Y después de lo que nos comentaste tú hace algunas semanas, aquí rompemos las estadísticas entre todos.
Pero te voy a decir
María,
una cosa,
buenas.
a mí me parecen muchos 4 de 10, ¿eh? Porque en el universo en el que yo trabajo, 1 de 10 quizá. Y por ejemplo, yo que este año he decidido cogerme un tipo de vacaciones, ya os conté que de aquella manera, o sea,
Sí,
conectada con
eso comentaba Gloria y Miguel, que son vacaciones entre comillas, ¿no?
sí. Y el domingo estuve con una persona que me contaba, por ejemplo, que le pasaba lo mismo que a mí, que ella un mes no se puede ir seguido. Porque no, luego el aterrizaje es durísimo, dolorosísimo y además que no te dejan vivir. Pero a mí 4 me parecen un triunfo y con todo me parece lamentable, ¿no? Me parece que evidentemente no te vas de vacaciones porque no te lo puedes permitir.
Claro.
Porque
Bueno,
el negocio un mes es un lastre.
al final entonces se rompe menos la estadística, porque Miguel decía que en su entorno se van todos de vacaciones, en tu entorno casi ninguno, con lo cual al final la media del pollo, Miguel.
Al final, María es por llevarme la contraria, yo creo.
No. ¿Acordáis de aquel chiste que decía cada hombre le corresponden 5 mujeres? Y decían algunos, pues alguno se está poniendo morado con las mías. Pues que todo no está hecho para todo el mundo igual, pero de verdad que en mi oficio también es verdad que las fechas de trabajo alto estar en. Pero hoy he hablado a la mañana con un amigo y le han llamado para rodar una película en agosto. Te quiero decir que en mi universo esto no para.
Claro.
Es lo que yo pensaba, Javier, que también será por sectores, porque, por ejemplo, si hablamos del sector de la hostelería en la zona de la costa, pues efectivamente esas criaturas no se pueden ir de vacaciones ahora. Pero luego, cuando acabe la temporada, seguro que se van de vacaciones y además de periodo más prolongado que los nuestros.
Yo conozco gente con negocios de verano que en invierno ni se plantea trabajar. Con lo cual, 3 o 4 meses al año, pero le dan lo suficiente para mantenerse. O se buscan la vida por otro lado, claro. Mira. Claro.
Bueno, María, ¿qué nos vas a comentar hoy?
Mira, yo después del domingo que tuvimos hace 2 días, que me parece que, bueno, deportivamente, yo estoy hablando de otro planeta, del mundo del deporte, salimos, pues creo que muy orgullosos todos, ¿no? Estuve mirando las cifras que cobraban los deportistas de élite en este país y mira, dentro de que me parece que viven en un mundo, en otro planeta, y que vamos, que lo que ganan ellos en un año no lo ganaré yo en 3 vidas, ni en 100 vidas, me parece que también hay una injusticia en cómo se les reconoce los valores que aportan a nuestro país, a nuestra manera de ser. Por ejemplo, Carlos Saiz, hijo, para mí es el hijo, porque yo he conocido al padre y para mí es el hijo, gana por formar parte de la Fórmula 1, donde no es primera línea, vamos a reconocerlo todo, es un piloto destacado, pero vamos, tampoco es Hamilton.
Sí, no es campeón del mundo, vamos.
Campeón del mundo, ni tampoco nos ha dado excesivas alegrías, es un chico, es verdad que es un buen piloto, es peleón, que trabaja en un deporte donde también una máquina le ayuda a formar parte de esto, cobra 14 millones al año. Ahí, está, ¿cómo lo he dejado, eh? 14 millones, venga, está. ¿Qué cobra Alcaraz? Que el domingo nos regaló, por cierto, un partidazo y que creo que es una gloria y un referente en todos los sentidos en nuestro país. 3 millones. A mí me parece que no. Que de John Rand ni hablamos porque está en otro mundo y tal. Y del fútbol lo dejo fuera. Aunque Yamal, del que también estoy muy orgullosa como española, cobra también, va a empezar a cobrar ahora con su nueva ficha, 3 millones. Pero esto seguro que se supera. Pero sí. 3 millones Alcaraz al año. Imagino que luego con publicidad él ya rematará. De verdad, es un deportista de esta élite que sí que nos da glorias y que nos da. Cobra. Esa diferencia con otro deportista que te digo que sigue formando parte de un equipo que le ayuda, con una máquina y tal, yo creo que es injusto que hasta los ricos y el deporte tienen esto mal repartido.
Bueno, es que yo creo que depende del dinero que reporte cada deporte, valga la sí. redundancia, ¿no?
Sí, pero bueno, yo me acuerdo cuando los ciclistas cobraban una porquería en este país, no son el resto, pero cobraban una porquería en este país para hacer todas esas cosas que hacen subiéndose en la montaña, bajando tal, y cobraban una porquería. Y ahora han dignificado su sueldo. Es decir, que el deporte también, aparte de que el deporte se puede salir, que yo soy la prueba, ¿no? Lo que estuve, de que el deporte se puede salir, es que creo que en el tenis se genera mucho dinero y sigo pensando que está mal repartido y no se lo están llevando quienes se los tienen que llevar. Para que luego se lleve 14 millones, que me parecen muy merecidos. Aquí estoy yo sin tener ni siquiera carné de conducir, fíjate tú, que lo mismo todo, cada uno. Y bueno, pues yo creo que los méritos no están compensados con el dinero, sinceramente.
Claro, pero yo estaba pensando, María, en, por ejemplo, otros deportistas de élite, de deportes minoritarios, qué sé yo, la natación sincronizada, que ahora se llama artística, sí. Por ejemplo, ¿no? Que consiguen medallas, campeonatos del mundo, campeonatos de Europa, y ya les gustaría cobrar, aunque fuese 3 millones de euros al año, ¿no? Porque claro. Cobran infinito menos.
Sí, sí, y los deportes se van, bueno, yo creo que van consiguiendo su sitio y tal. Ojalá los artistas también lo tuvieran. ¿A cuántos artistas plásticos les cuesta mucho más llegar siendo artistas reconocidos a Van Gogh? Ni se lo cuenten, que se murió pobre para luego se hayan enriquecido todos los demás con su arte. Pero claro. pero que es verdad que si vamos a empezar, y tiene que ver con el dinero que generan. Bueno, pero con todo me sigue pareciendo que no es justo. Y con deportistas que luego se van a otros países donde les pagan pastizales.
Eso sí.
Y esto,
pero pasa con los científicos, ¿no, María? Y con los propios artistas también, que en España tienen poca consideración y entre ellas poca consideración económica y luego se marchan a otros países y tienen toda esa consideración, incluida la económica.
La económica, efectivamente. Entonces yo creo que, ya te digo que para mí es hablar de, vamos, de cifras, que hasta los ceros los tengo que contar varias veces porque tengo que dudar cuántos ceros son, de ta, 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 pero me llamó la atención. O sea, me parece que todavía hay mucho que pelear, incluso en el nivel este de los ricos, que para mí es como el hombre cuando llegó a la luna.
Y fíjate que en esto también, Gloria, por la parte que corresponde al asunto de la igualdad, también hay una brecha de género entre los y las deportistas.
Completamente. La brecha aquí es enorme y bueno, y la brecha del deporte, ya no digo profesional ni de élite, porque bueno, sí que lo es, pero de unos deportes muy concretos la brecha con el resto de los deportes es brutal y por supuesto, claro, la brecha de género muy, muy importante. Muy difícil además, yo creo, resolver esa brecha, la verdad.
Fíjate, no. Es que cuando yo vi este reportaje, porque era un reportaje donde se hablaba de lo que se ganaba, no entraba ninguna mujer, porque ninguna mujer llegaba al nivel de los deportistas de los que hablaban. O sea, habiendo primera línea en este país. Ninguna mujer llegaba a los mínimos de los que estaban hablando económicamente.
Bueno, aquí nos hemos hecho eco incluso de la negociación de las futbolistas. Mucho antes de que fueran campeonas del mundo, estaban negociando un convenio colectivo para asegurarse un mínimo. No te digo ya llegar a los 3 millones de Lamine Yamal, ¿no? O no digamos nada de lo que va a cobrar Mbappé o alguno de estos, ¿no? Pero sí que un sueldo mínimo. Pero bueno, eso, como dice Gloria, faltará mucho más tiempo para que se consiga una igualdad o un acercamiento, como mínimo, a las cifras del deporte masculino.
No creo que yo lo vea.
No, es verdad. Eso
no creo que yo lo vea. Es decir, si todavía hay gente que las mujeres no entiende que las mujeres juegan al fútbol, estamos aquí como para discutir el dinero, vamos.
Claro. Bueno, hablando de dinero, os voy a cambiar un poco de tercio, Miguel, que se ha ampliado la posibilidad de domiciliar los pagos este mes que estamos con esto de los IVAs, los IRPF, las sociedades y demás.
Sí, para alargar un poco más la agonía, ¿no?
No, pero
sí, suele pasar cuando las declaraciones trimestrales, todos sabemos que son los días 20, que es una fecha muy señalada, pues cuando ese día cae en fin de semana, como suele pasar, como pasa en este mes, pues se pasa al siguiente día hábil, que en nuestro caso será el 22. Bueno, pues las domiciliaciones que son 5 días antes, pues igual. En lugar de ser el 15, pues serán mañana. Por lo tanto, pues 2 días más de extra que nos dan a nosotros los profesionales, pues para domiciliar esos pagos, que luego a la hora de gestionar los impuestos, pues es mucho más cómodo que tener que pagarlo en el último momento, Javier, ahí deprisa y corriendo y evitando que surjan problemas con la cuenta bancaria, que no hay saldo, en fin. Es mejor domiciliarlo y, bueno, pues mira, 2 días más que tienen los autónomos, pues para plantear un poco sus finanzas, ¿no? En este caso, pero, fiscales.
Sí, pero Miguel, te voy a decir una cosa. En mi oficio, que cuesta mucho cobrar, 2 días más, te dan un poquito más de margen para que la gente te pueda pagar una factura, ¿no? Claro. O una deuda, y son 2 días que ganas para poder solventar algo que con un dinero que ya deberías tener en tu cuenta, pero que muchas veces no tienes.
Totalmente de acuerdo, sí.
Bueno, pues María, Gloria, Miguel, un placer como siempre.
Hasta la semana que viene.
Y la semana que viene nos escuchamos, ¿vale?
Venga, gracias.
Vale, hasta la semana que viene.
Adiós.
Es todo. Mañana hablaremos de empleo público aquí en Madrid Trabaja, en Onda Madrid. Hasta mañana.
El corazón, que cada vez que pienso en él siento que voy a enloquecer. Porque no tengo a mi baby y todavía lo quiero aquí. Ese beso era para mí, pero ya no va a ser. No te quiero perder, porque es tan fácil te vas y voy aquí pensando solo en ti.
Y no sé, le he dicho a nadie, perdí la cabeza y estoy loco por ti.
Hoy ya no vuelan mariposas, ya no quedan rosas, de esas que en verano me regalabas tú. Y esta noche, na 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 na, seré igual, bailar sin ti no se baila, la música no suena igual. Yeah, yeah. Oh, 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 oh.
que no olvidaré, porque sin ti nada me sabe bien. Vuelan mariposas, ya no quedan rosas, de esas que en verano veneabas tú. Y esta noche, na, 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 nada será igual, bailar sin ti no sé bailar, la música no suena igual, ia, ia.
Volan farfalle, sulle lampadine, tratte come fosse la luce del sole, come me che tra mille.